Epístola del apóstol San Pablo a los Colosenses, capítulo 2. Vamos a dar lectura nosotros en el versículo 8, 9 y 10. Son solamente tres versículos. La epístola del apóstol San Pablo a los Colosenses. Le hemos titulado al mensaje de esta mañana el Pentágono Cristiano. El Pentágono Cristiano. Yo leo los versículos 8 y 9 y todos, por favor, en una forma de coro, leemos el versículo 10. Dice así el Señor en su palabra: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y oiga bien esto, y no según Cristo, porque en Él, en Jesucristo, habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Leemos todos. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Padre, te damos gracias por tu palabra. Suplicamos que añadas bendición a tu escritura. Pedimos que tu palabra no regrese a ti vacía. Oramos, Señor, porque tu palabra encuentre un buen lugar en nuestro corazón, para que nos afiancemos, para que nos aseguremos, para que vivamos confiadamente bajo convicciones y no emociones. Pedimos perdón por nuestros pecados y suplicamos en este momento, Señor, que tu palabra sea predicada con todo el denuedo. En el nombre de Jesús y por su pronto retorno en gloria, nosotros te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos, por favor. Comenzaré en primer lugar descifrando o definiendo lo que es esta figura geométrica. Una vez que nosotros nos hayamos ubicado, ¿no?, y entendamos y comprendamos en lo que es el pentágono, como la figura geométrica de cinco lados iguales y de cinco ángulos iguales, cuando nosotros veamos esto, se va a dar cuenta que nosotros no podemos, cualquier dibujante, cualquier persona que quiera venir y tomar el pentágono y querer añadirle al pentágono un lado más, una cosa lo deforma. Es más, no se convierte en hexágono, porque el hexágono es una figura geométrica de seis lados iguales y de seis ángulos iguales. Pero si usted pone el tamaño que quiera ponerle, el tamaño del lado del pentágono, y se lo añade, ya no es hexágono, ni siquiera aunque usted le quite uno y dice, bueno, quiero quitarle un lado y quiero dejarle un ángulo, tampoco se convierte en un cuadrado, porque los lados no son iguales, los ángulos no son iguales. Entonces, nosotros vamos a ver ahora el pentágono cristiano, y le voy a decir esto: usted no puede quitarle al cristianismo este lado, esta faceta, esta parte del cristianismo. Usted no puede suprimir una de las doctrinas. Usted no puede quitar una de las normas. Una vez que le quita, usted está deformando a la iglesia, usted está deformando el cristianismo, usted está deformando la forma en que nosotros, por decir así, en que nosotros creemos, en que nosotros nos sostenemos y que nosotros vivimos. El pentágono, pues, es una figura geométrica que consta de cinco lados iguales y de cinco ángulos iguales. El pentágono en los Estados Unidos, en Washington, representa el poder militar, el poder de la ultrainteligencia en los Estados Unidos. Está hecho así, de cinco lados, cinco paredes, cinco ángulos, y representa eso. Representa solidez, representa firmeza, representa seguridad. Esto es lo que representa el pentágono en los Estados Unidos. Ahora, quiero que, por favor, necesito que usted me vaya ayudando para ir hilvanando, para ir elaborando, y no solamente esto, sino para ir comprendiendo y digiriendo nosotros el mensaje de esta mañana, que le hemos titulado el pentágono cristiano. El apóstol Pablo en estos versículos dice: señores, por favor, que nadie, y nadie es nadie, que nadie os engañe, Señores, ustedes están completos. Mire lo que dice en el versículo 8, 9 y 10. Y ahorita vamos a entrar en los 5 puntos del pentágono cristiano. Mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Versículo 9. Otra cosa que dice Pablo a los colosenses, señores, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. En pocas palabras, Cristo es Dios. En Cristo habita corporalmente la divinidad. Cristo es Dios hecho carne. Y si nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón, nuestro cuerpo se ha convertido en el templo del Espíritu Santo, nuestro cuerpo se ha convertido en el templo del Dios viviente, y si estamos en Cristo, lo que dice el versículo 11, en Él, perdón, versículo 10, y vosotros estáis, ¿qué dice? Completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Hermano, hermana, estimado amigo, estimada amiga, déjeme decir una cosa. Qué dicha la del cristiano. Una vez que usted ha recibido a Cristo en su corazón, una vez que usted ha confesado a Jesús, una vez que usted, a raíz de la predicación de un predicador en un culto, en un templo, a raíz de la predicación de un predicador a través de la radio, a través de la televisión, o de una persona que le compartió el evangelio en la calle, en su trabajo, en la oficina, y usted recibe a Cristo en su corazón, a partir de ese momento, usted está completo. Usted no le hace falta más nada. Y déjeme decir una cosa, no necesita ni bautizarse para ir al cielo, que no es lo recomendable. Nosotros no bautizamos para que la gente se vaya al cielo. Con el bautizo no se va el pecado original. Mentiras, es una gran falacia, es un gran engaño, es una gran mentira que nos ha metido nosotros. No necesita bautizarse usted para irse al cielo. La persona que estaba en la cruz del Calvario a la par de Jesucristo, ese no se bautizó. Y Jesucristo le dijo, mirad, le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesucristo le dijo, de cierto os digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese sí fue bonito. Mire, ese tipo fue, pero de los más chéveres, ¿sabe? Nunca fue un culto y se fue al cielo. Nunca cantó un corito. Nunca ganó un alma. No diezmó el regalo este y se va para el cielo. Nada, y se va al cielo. Oiga esto, la Biblia es muy clara. Y dice, el que cree en Cristo tiene vida eterna. No dice que el que cree y se porta bien. No dice el que cree y se bautiza, se va al cielo. No dice que el que cree y que está en su iglesia. No. Estamos, oiga bien esto, nos bautizamos porque hemos creído. Estamos en la iglesia porque hemos aceptado a Cristo. Ganamos alma para Cristo porque hemos aceptado. Pero no lo hacemos para, lo hacemos por. Distinto, totalmente distinto. Por lo tanto, es mi deber en esta mañana compartir con usted las importantes bases, las importantes partes, los importantes lados y ángulos del cristianismo. Y oiga bien esto, quitar una de estas bases, quitar uno de estos ángulos, quitar uno de estos lados del pentágono cristiano, es deformar totalmente el cristianismo, como muchos lo hemos deformado. Yo no quiero entrar en detalles, ni mucho menos de poder hacer un comentario. Ayer estaba esto, No. Como nunca, ¿eh? Como nunca. Gente parada de carros a 3-4 cuadras de distancia. Impresionante. El concierto, fantástico. Nomás termina de cantar la jovencita, que por cierto canta muy bien y que la vamos a tener, si Dios lo permite, en el Cowboy Night. Nomás terminó, como 150 personas se salieron, unos a platicar, otros a comprar, otros para allá a platicar. El mensaje que el pastor predicó ayer, extraordinario. Increíble. Nomás terminó de predicar y guardaron las panderetas una amiga de Licha. Mira. ¿Qué amiga tuya? Guardaron las panderetas, se salieron a sentar, a doblar la patita, a mover la patita allá. Nomás termine de predicar y que otra vez Anel Moreno con oro, rum, otra vez. Hermanos, no es así. No es así.
La música no es todo, es parte de. Es parte de. Y nosotros, qué pena, qué tristeza que tengamos que vivir nosotros de este tipo de cosas. Por lo tanto, quiero explicarle. Y aquí va el primer ángulo. Aquí va el primer lado del pentágono cristiano. Señores y señoras, hermanos y hermanas, no tenemos otra autoridad en la iglesia cristiana, incluyéndonos nosotros, por favor, porque no puedo decir las demás iglesias, pero no hay otra autoridad en la iglesia que sea la palabra de Dios. Algunos le llaman de sola escritura, o sea, solamente la palabra de Dios. A través de los años de la reforma, los grandes que cambiaron, los grandes que reformaron, los grandes que hicieron grandes, pero así, impactos en el cristianismo en los años 1500 hasta el 1700 y pico, a través de los distintos concilios, a través de los distintos grupos, a través de los distintos movimientos que surgieron, no creyeron en nada, ni en nadie, sino solamente en la palabra de Dios. Por lo tanto, quiero que usted venga conmigo y cuidado con aquellos, por favor. Oye, segunda carta a Timoteo. 2 Timothy, chapter 3, verse 16. Segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Y oiga bien esto, por favor. Me volveré antipático, petulante, prepotente, dictador, tirano, lo que usted quiera. Lo que usted quiera. Pero si no está en la Biblia, no se hace. Si no está en la palabra de Dios, para poder hacer, no lo hacemos. No, yo no voy a oírle a nadie, oye. No voy a hacerle caso a nadie. Que es que aquí lo hemos hecho así. Es que fíjese que los estatutos, es que fíjese que los decretos, que la constitución, aquí la constitución, usted ya sabe, ¿verdad? Haga helicópteros y avioncitos. Aquí la palabra de Dios. Sola escritura. Y a mí me pone fúrico, oye, sulfúrico a veces, con personas que quieren venir a imponer situaciones que no están en la palabra de Dios. Que solo por querer hacer sentir a un grupo de personas, que solo por querer hacer aceptar a un grupo de personas, o solo por querer seguir viviendo contradicciones. Y no según Cristo, estamos mal. Vea lo que dice la palabra de Dios, 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16 y 17. Escuche, toda la escritura, toda, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Nosotros no somos como esos movimientos, entre comillas, religiosos, que dicen que usted para poder entender la Biblia necesita comprar los libros de ellos. Usted no puede leer la Biblia solo. Usted tiene que alguien de nosotros, los maestros, de los iniciados, de los que ya hemos cursado 2 años de materias, de clase bíblica, tenemos que ser nosotros los indicados de poderle enseñar a usted la palabra de Dios. Mentiras. Aquí en nuestra iglesia hemos dicho una cosa: el mejor maestro de Biblia se llama el Espíritu Santo, el mejor intérprete de Biblia se llama la Biblia. Si Jesucristo nos dijo, me voy, no los voy a dejar huérfanos, yo les voy a mandar el Espíritu Santo a ustedes para que Él los guíe a la verdad, les recuerde las palabras que yo os he enseñado, que venga y que ustedes se sientan, se constriñan, que el Espíritu Santo va a redarguirlos de pecado. Nosotros no necesitamos a nadie más que nos explique la Biblia. Por eso una de las cosas importantes, y hacemos promoción, por favor, venga a la iglesia con su Biblia. Esto no es lo que dijo el hermano Navarro, esto no es lo que dijo el predicador, lo que dijo el pastor. Usted oyó los puntos del sermón del pastor Ayola, excelente, todo, Biblia, Biblia, abra su Biblia aquí, vamos para acá, vea primera de Pedro, vea Efesios, todo, Biblia. No es como dijo fulano. No es como, mire, usted necesita tener un libro aparte de la Biblia para poder estudiarlo, y es la forma más sencilla de que usted lo puede aprender. ¡Qué pena! Pero la adoración y la educación cristiana se ha deformado a tal grado que ha dejado de ser bíblica. Ha dejado de ser bíblica y se ha convertido en una forma de comunicación de experiencias. Una forma de comunicación de principios que Dios no ha establecido. una comunicación de sentimientos, de vivencias, de preceptos que no son bíblicos, que han sido sustituidos por el humanismo, que han sido sustituidos por principios seculares, por principios liberales. ¿Y saben cuál es el problema? Sin que el pueblo de Dios se percate de tremenda aberración, sin que la iglesia se dé cuenta. Bonito habló ese tipo, ¿oíste la palabra de psicología que dijo ese hombre? No venimos a eso, venimos a predicar la palabra de Dios. Usted no necesita tener una pila de libros a la par de la palabra de Dios. Ese es un vejamen, es una vergüenza, es un ultraje, es un insulto a la palabra de Dios, que usted le está diciendo: Señor, no eres competente lo suficiente para poder hablarme a mi corazón por medio de tu palabra, que es el único libro que ha sido inspirado. No necesitamos otra cosa. La Biblia, hermanos, por favor, la Biblia, para los que nos escuchan en la radio, la Biblia es nuestra única fuente de autoridad. Ningún otro libro, no la Constitución de la Iglesia, no los estatutos, no los preceptos, no la opinión de 6, 7, 8 o 12 personas en la iglesia. La Biblia es nuestra autoridad. Segunda cosa, la Biblia es nuestra única fuente de organización. No es por medio de un acto democrático, no es por medio de un acto de simpatía o de afinidad, no es un acto de ¿qué? Déjeme decirle la palabra correcta, de señoría en la iglesia. La Biblia es nuestro manual o nuestra única fuente de organización eclesiástica. La Biblia es nuestro único libro en el cual nosotros debemos de fundamentarnos y de sostenernos para poder seleccionar los líderes que Dios quiere poner a trabajar. No son por medio de actos democráticos, ni por reuniones, ni por sesiones de negocios, ni votaciones anuales. Es por medio de cómo Dios ha llamado a esa persona para que sirva en su cuerpo. No es el cuerpo el que le dice a la iglesia qué parte del cuerpo debe de servir. Es la cabeza del cuerpo la que le dice al cuerpo qué parte quiere utilizar. Se da cuenta que estamos todos distorsionados. Y se han deformado todos estos conceptos. ¿Por qué? Porque al meter, como decía el apóstol Pablo, nadie os engañe de ninguna manera con huecas filosofías, huecas sutilezas, con filosofías o contradicciones de los hombres mundanos, sin que Cristo tenga ninguna participación. Por lo tanto, en nuestra iglesia, como en toda la iglesia cristiana, debe de ser, no la tradición, no lo que dice el clero, no lo que dice la curia, no lo que dice el gobierno eclesiástico, sino lo que dice Dios, lo que dice la palabra de Dios. Y si aquí la palabra nos dice a nosotros que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, no necesito otro libro, no necesito de otra enseñanza. Segunda cosa, y póngame mucha atención con esto. Vea usted conmigo Apocalipsis capítulo 5, versículo 6 al 10. Algunos ya están familiarizados con este pasaje porque ya lo estudiamos, pero es importante, y no encuentro otro pasaje en la Biblia que me pueda ayudar a mí con tanta claridad explicar lo que yo quiero compartir. Apocalipsis, el último libro de la Biblia, capítulo 5, versículo 6 al 10. Y observe esto. Si la Biblia, vamos con el segundo lado del pentágono cristiano, si la Biblia es la única autoridad, si la Biblia es el único manual, si la Biblia es el único libro que nos da a nosotros la autoridad para nuestro liderazgo, nuestra organización, para nosotros poder ser como fuente de autoridad y como fuente de disciplina, nosotros no, aquí no ponemos en disciplina a nadie. A nadie, y le voy a decir por qué. Bien sencillo, porque nosotros no queremos ser muy crueles, super cristianos, que no lo somos, porque no tenemos la autoridad moral para poder poner en disciplina a una persona. Le voy a explicar esto. Había un hermano, no voy a mencionar su nombre, solamente su apellido, ¿verdad? Había un hermano. Tenía una iglesia muy bonita en El Salvador, bonita, pero legalista. se graduó del seminario y yo me gradué, era una de las personas de más confianza del pastor. Un hombre sereno, casado, su matrimonio perfecto, buen predicador. Y pone una iglesia cerca de un puerto, allá en El Salvador. La iglesia, 100 y pico, 150, y para arriba la iglesia. Pues un día de esos 3 meses, vamos a ver al hermano fulano de tal, a ver cómo está. Y fuimos, la iglesia, preciosa. Hermano, ¿cómo está? Bien, hermano. Tengo que contarle una cosa. Fíjese que una de las familias que comenzaron conmigo aquí me dijo, y nos dijo, pues un desliz por ahí, y tuve que poner disciplina. Usted cosa que no se debe permitir en la iglesia. Y tuve que poner disciplina, y pues perdí la familia. Y pues se fueron 2 familias más porque eran muy amigos de él. Ah, perfecto. Como allá como a los 3 meses, vamos otra vez a la congregación a ver cómo está el hermano por allá. La iglesia como 60 miembros. Hermano, ¿qué pasó? No, es que pecaron otros 2 y entonces había que ponerlos en disciplina. Entonces, porque las cosas no eran bien, mal testimonio aquí con los hermanos y la gente, usted sabe, el inconverso, solo se han dado cuenta cómo uno vive y qué es lo que hace, qué es lo que dice, ¿no? Entonces lo pusimos en disciplina. Como al año regresamos, hay que ir a ver allá al hermano fulano, ¿no? Y la iglesia cerrada y con candado. Entonces nos fuimos para la casa del hermano. Hermano, ¿qué pasó? No, hombre, es que pequé yo y me puse en disciplina, dice el hermano. Imagínese. Si pusiéramos en disciplina aquí, comenzando por el triunvirato, ¿verdad? Que no vendría nadie ni a poner el aire acondicionado. ¿Saben una cosa? No es la constitución de la iglesia. No es la tradición. No es lo que dicen los demás. Es la Biblia, hombre. Es la palabra de Dios. Le voy a decir una cosa, pastor, ¿cuál es el bottom line suyo, entre líneas? Yo prefiero tener un sinvergüenza aquí en la iglesia que un santo afuera de la congregación, porque algún día al sinvergüenza le va a entrar aquí por medio de la predicación de la palabra. Pero si el santo enmascarado de plata, primo de Blue Demon, cuñado de tinieblas, se va de aquí porque no, que esa iglesia no es para mí, que es una amenaza a mi moral, que no sé qué, y se deja de congregar, corremos más el chance de que esa persona se aparte del evangelio que la persona que está aquí siempre. ¿Se recuerda de aquella parábola, aquella explicación de Jesucristo, que llegó un fariseo y dijo: Señor, te doy gracias que yo no soy como el hermano Héctor, como ya me dijeron que no dijera nada de John Molina, ¿verdad? Te doy gracias que yo no soy como el hermano Héctor. Yo diezmo todos los días, no falto a mis cultos, ta, 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 y todo. Y allá estaba de lejos. Dijo uno: Señor, sé propicio a mí, porque soy pecador. Y dice la Escritura que ese que aceptó su pecado regresó a su casa justificado, el otro no. Get it? Segunda cosa, Jesucristo, y solo Jesucristo, y nadie más, es el motivo de todo lo que hacemos. He is the one that motivates us to do what we do. No one else and nothing else. Jesucristo es el motivo de todo lo que hacemos. Apocalipsis 5, versículos 6 y 10. Mire lo que dice. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, que eran los querubines, y en medio de los ancianos, estaba en pie, ¿quién? Un cordero, como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios, enviados por toda la tierra. Oiga esto. Y vino, y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, que representan los 4 puntos cardinales de la tierra, los 4 querubines, dice esto, y los 24 ancianos, que representan las multitudes de los salvos, desde Adán hasta el rapto de la iglesia, se postraron delante de ¿quién? Del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste redimido para Dios de todo linaje y de lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Dos, el segundo ángulo, el segundo lado del pentágono cristiano. Jesucristo es el único. Jesucristo es el motivo. Jesucristo es la razón de todo lo que nosotros hacemos. Si Él no es, cualquier actividad eclesiástica, paraeclesiástica, institucional, sin Jesucristo, está incompleta. Y déjenme explicarle esto. Cristo es el origen y el fin de la fe cristiana. Él es el autor y consumador de la fe. Cristo es el alfa y la omega, la primera y la última letra del alfabeto griego. Antes de Él no hay nada y en medio de Él no hay nadie. Y después de Él tampoco hay nadie. Por lo tanto, Jesucristo es el único digno de toda adoración. Jesucristo es el motivo de lo que nosotros hacemos. Cristo es el motivo de nuestra adoración. Cristo es el motivo de nuestro servicio. Indistintamente de lo que usted haga en la iglesia, grande, sobresaliente, insignificante o lo que sea, uqué, como dicen en mi pueblo, ¿verdad? Por lo que sea, Jesucristo tiene que ser el motivo de nuestro servicio. Si usted sirve, no debe de quejarse, porque no está sirviendo a los hombres. Hemos llamado a la atención muchas veces esto, para aquellas personas que quieren ocupar puestos de eminencia. Le voy a explicar esto. No hay trabajo tan insignificante que a Dios se le pase por alto. Pero no hay un trabajo tan extraordinario que a Dios lo deje con la boca abierta, ¿eh? Si el motivo de nuestro trabajo, de nuestro servicio, es Jesucristo, no importa en dónde estemos ubicados, Jesucristo recibe todo honor y toda gloria. Por lo tanto, lo que usted haga, desde ir a recoger gente, desde tocar la música, desde predicar, desde dirigir los cánticos, desde acomodar, desde enseñar en escuela dominical, desde limpiar, desde todo cuanto se hace en la iglesia, el motivo de nuestro servicio es Él. No es un reconocimiento. No es que me van a dar el premio Lo Nuestro el 31 de diciembre. No es que me van a sacar en el boletín por ser el hermano que más ha servido por tanto. No. Para nada. El motivo de nuestro servicio es Cristo. El motivo de nuestro testimonio es Él. No me comporto bien, o no hablo bien, o no me expreso bien por quedar bien con la gente, o por ganar popularidad, o credibilidad, o ser aceptado. Lo hago porque Él es el motivo de mi testimonio. Él es el motivo de poder vivir correctamente. Solamente una persona, y no me escribió tan mal, me habló con respecto de la problemática que está viviendo hoy en día la Iglesia Católica con el abuso sexual. La semana pasada yo escribí un artículo en el periódico que se llama Una capirotada de eventos en tan solo una semana. Y bien pude haberme convertido en un ruin, en un chueco, y caer en el amarillismo como lo hace la prensa, ¿no? Y dije, no, solamente voy a tocar un poquito, porque son 6-7 eventos que pasaron en la semana y que vale la pena mencionarlos. Si esto viene, data de ya de 25, 30, 40 años, y data de ya de muchos años. Si hubiéramos ido nosotros los pastores, si hubiera sido nosotros los que hubiéramos cometido esta situación, nos hubieran terminado desde hace 30 años hoy. Me dice, hermano, ¿por qué no? No. Y me escribió una persona, me dijo, pastor, lo felicito, me dijo, es cierto, había que tocar esta situación, gracias. Hoy, y les comento esto porque el director del periódico se va para el Valley Morning Star a Harlingen, y el viernes platicábamos y me dice, hay una gran probabilidad que me lleve sus columnas y podamos sacarlo tanto en el Heraldo de aquí de Bronzeville como en el Valley Morning Star ya de Harlingen. Yo me voy a encargar, me dijo, de hacer las traducciones. ¿Y quién viene aquí? Me dijo, viene un nuevo director. Ah, le dije, ojalá que no vaya aquí a suceder eso de que pues por ser pastor y no, me dijo, ya todo quedó bien, perfecto, no hay ningún problema, vamos a seguir haciéndolo. Hoy me llama una persona por lo que escribimos de María Félix, el artículo que se escribió hoy en el periódico. Mire, yo no la conocí, a mí no, la forma en que hablaba ella, un poquito pesadita, dominante, pero sabe una cosa, qué pena usted que ni la habían enterrado y ya estaban peleando la herencia. ¿Qué vergüenza? ¿Qué 10 años de haber muerto Cantinflas y todavía no han sabido dividir esa diferencia de los derechos de las películas? 2-3 años de haber muerto Lola Beltrán y siguen peleando por la herencia. Quizá por eso mi señora me saca firmas constantemente a mí para la herencia. Cada vez que viajo, Ernesto, fíjate, firmame aquí, me dice. Ay, digo yo. ¿Verdad? Bien, Cristo es el motivo de nuestro testimonio. Cristo es el motivo de nuestro culto. Él es el motivo de esto. He is the one. Él es el motivo de embellecer todo esto. Él es el motivo de tener el culto tan ordenado como nosotros lo tenemos. Él es el motivo de tener esto todo funcional y operando al full blast. Él. A Cristo se le da lo mejor o no se le da nada. Excelencia por donde usted quiera que vaya. Hemos remodelado esta semana. Lo único que nos queda es cambiar de mobiliario en el seminario. Usted entra al seminario hoy. El aula del seminario. Todo pintadito, nuevo. Nuevas luces, nuevos abanicos, nuevas alfombras. A los hermanos del seminario le dijimos, cero zapatos y se me cortan las uñas, por favor, a partir de mañana. Porque hay unos gavilanes que entran ahí arrastrando las uñas, ¿verdad? Él es el motivo de esto. Muchas casas bonitas las de ustedes. ¿Y la casa de Dios? Muchas mansiones, muchas casas elegantes. Y la casa, Él es el motivo de nuestro culto. Él es el motivo de todo lo que hacemos. Él es el motivo de nuestra vida. Y si morimos, amén. Porque por Él vivimos y por Él morimos. Señor, sea que vivamos del Señor somos, o sea que muramos, también somos del Señor. No hay ningún problema. Otra cosa, el tercer ángulo, y rapidito por razones de tiempo, vea usted conmigo Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Efesios 2, 8 y 9. Somos salvos por gracia y no por obras. La salvación del hombre es por la gracia, es un acto soberano de Dios, inmerecido a favor de los hombres. Oiga esto, Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Para aquellas personas que dicen, sí, voy a dar sangre para irme al cielo. No, papá, si no es por eso. Fíjate que yo regalo todo esto, mira, yo soy buena gente y hace esto para que te vaya bien. No, lo hacemos porque ya estamos en el cielo. Lo hacemos porque ya somos salvos. No lo hacemos para ser salvos. Y mire, totalmente distinto a lo que nos han inyectado a través de generaciones. Mire lo que dice la Escritura 2, 8 y 9, Efesios. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras. ¿Para qué? Claro. It's not for good deeds. It's by grace alone. No es por buenas obras. Es por solamente la gracia de Dios. Dios no salva a nadie automáticamente. Y le voy a explicar esto. Dios no salva a nadie automáticamente. Dios, mire, oiga esto. Nadie nace siendo salvo. Nadie hereda la salvación de los padres. ¿Y usted es cristiano? Sí. ¿Y por qué? Porque yo nací en un hogar cristiano. Mire, hay gente que ha nacido en un garage y no son carros, ¿sí? ¿Verdad? Hay gente que quiere, no, es que mi papá y mi mamá cristiana. Ella ahora pone, ella va a la iglesia. Papá, eres tú el que necesitas recibir a Cristo en tu corazón. Dios no salva a nadie automáticamente. Nadie nace salvo. Nadie hereda la salvación de los padres ni la de los hijos. Nadie puede salvarse por sus propios medios. Y oiga esto, nadie puede salvar a otro. Mentiras. Con todo el respeto de los señores, de los santos de los últimos días, los mormones, ellos predican y sostienen que nosotros podemos venir y bautizarnos por nuestros seres queridos que se han muerto. Yo puedo pasar allá al bautisterio y decir, ajá, hermano, me quiero bautizar, ¿por qué? Por mi tío Obdulio, que ya se murió hace... Ah, muy bien. Por mi tía Huicha, muy bien, por el otro también. Por mi madrina Constantina, va, no se puede. El que creyere, dice la Biblia, será salvo.
el que creyere. Todo aquel, singular, individual, todo aquel que en él cree, no se pierde, más tiene vida eterna. Todo aquel que confiesa a Jesucristo delante de los hombres, Jesucristo le confesará delante de su Padre que está en los cielos. Todo aquel que le niegue delante de los hombres, él también le negará delante de su Padre que está en los cielos. ¿Cómo nos han metido goles? Nos han metido unos goles. Dios no salva a nadie automáticamente. Nadie nace salvo, siendo salvo. Nadie hereda la salvación de los padres. Nadie puede salvarse por sus propios medios. Nadie puede salvar a otro. Es usted y yo. Es un trato entre Dios y nosotros. Dice, porque compareceremos delante de Cristo, delante del tribunal de Cristo, y cada uno, conforme a lo que hicimos estando en la tierra, en vida, haya sido bueno o malo, nosotros daremos razón a Dios de nuestros actos. No es en grupo, no es en pareja, no es en familia. Cuarto, Romanos capítulo 4, versículo 1. Voy recapitulando y voy cerrando el pentágono cristiano. La Biblia es nuestra única autoridad. Jesucristo es el motivo de todo lo que nosotros hacemos. Somos salvos por gracia. Y ahora en Romanos capítulo 4, versículos 1 al 5, escuche esto. Somos salvos por fe, y le voy a explicar esto. Somos salvos porque tenemos fe en Jesús y no porque tenemos fe en la fe. ¿Oí? Somos salvos porque tenemos fe en la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario, no porque tenemos fe en la fe que ahora nosotros profesamos. Le voy a explicar. Romanos, capítulo 4, versículo 1, luego el 16, 4, 16, mire esto, Romanos 4, 1 al 5, ¿qué pues diremos? ¿Que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que dice, cree en aquel que justifica al impío, mira lo que dice, su fe le es contada por justicia. Vea usted conmigo el 16, 4, 16. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. La fe es el único medio para poder ser salvo. No es tener fe en la fe, es tener fe en el Hijo de Dios. No es tener fe que me puedo salvar. Oh, I have so much faith that God is going to save me. No, no es que tengo fe en que me puedo salvar. Es que he puesto la fe en que Jesucristo murió en la cruz del Calvario por mis pecados. Eso es. Por lo tanto, no es tener fe que me puedo salvar o tener fe en la fe que me puede salvar. La fe tiene que ser puesta en el Hijo de Dios. No hay nadie más. Fe que Cristo es el único que nos puede salvar. Fe que Cristo murió en la cruz del Calvario. Fe que resucitó de los muertos. Fe que ascendió a los cielos y fe que viene una vez más por nosotros. Vea usted conmigo antes de entrar en el final. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 3. First John, chapter 3, verse 3. 4. Lados, nos falta el quinto. Hagamos una pausa acá. El primer lado y el primer ángulo, solamente la palabra de Dios. El primer lado y el primer ángulo, solamente la palabra de Dios. El segundo lado y el segundo ángulo, Jesucristo es el motivo de lo que hacemos. Tres, el tercer lado y el tercer ángulo, somos salvos por gracia, no por obras. Cuarto, el cuarto lado y el cuarto ángulo, igual. Vea usted conmigo, primera de Juan 3:3, solamente por la fe. Oiga lo que dice. Y todo aquel que tiene esta esperanza, en él se purifica a sí mismo, así como él es puro.
Si usted cree que Jesucristo viene por la iglesia, usted dice la palabra, y todo aquel que tiene esta esperanza, a sí mismo se purifica. Tenemos toda la fe que Jesucristo viene por su pueblo. Viene pronto, no sabemos cuándo,